Oirán a continuación la segunda parte del análisis sobre la figura de Lilith, realizado por la investigadora israelí Sharon Afredico.
Los demonios judíos, si se puede hablar así, no van en contra del Dios, sino que son los agentes más nefastos del mismo Dios, pero tal como el ángel de la muerte. No hablamos del demonio que trae la muerte. El ángel de la muerte es efectivamente el ángel que cumple con el trabajo más arduo y temido. Y bueno, como se desarrolló la tradición, el ángel de la muerte es Satanás, que otra vez en hebreo, Satán también es, bueno, obedece, vamos a decir, a Dios. Satanás no trae la muerte cuando Dios no quiera. Satanás sencillamente ejerce la función más espantosa, pero también somete a los dictámenes de Dios. Entonces Lilith pasó a ser una especie de prueba viviente para averiguar el nivel de la virtud del rabino. Voy a dar un ejemplo concreto. En el siglo XVI, principios del siglo XVI, llegaron oleadas de emigración judía a una ciudad en el norte de Israel que se llama Zafed en español y es Tzfat en hebreo. Y ahí justamente los judíos españoles reconstruyeron, por lo menos de modo efímero, toda la gloria intelectual que era Sefarad, que era España. Y en Tzfat, entre los rabinos sefardíes, como por ejemplo el famoso rabino Chaim Vitali, existía lo que yo diría era una fiebre cultural para traer al Mesías, que era obvio en aquella época, porque la época era una época llena de tormentas y también guerras incesantes. Así que la idea de traer al Mesías hubiera redimido no solamente a los judíos, sino tal como dijo el rabino sefardí Chaim Vitali, hubiera redimido a la humanidad entera. Pero de acuerdo con las leyendas que surgieron en Tzfat, Dios no va a mandar y no iba a mandar el Mesías de por sí nomás. El rabino que trajera el Mesías, que creemos que hasta hoy en día no ha habido rabino que trajera el Mesías, tendría que ser un hombre de intachable carácter que podría aguantar y superar las tentaciones de Lilith. Que por si mis oyentes no han adivinado, también es descrita como una mujer fabulosamente bonita y fabulosamente seductora. Y en la literatura judío-española, Lilith también es la cúspide de la atracción femenina, con toda la ambigüedad insinuada por aquella idea. Entonces, de acuerdo con las leyendas en Tzfat, después de ayunar por 40 días, pronunciar el nombre inefable de Dios con 72 letras, el famoso tetragramatón, se dice, Dios mandaba a Lilith, y Lilith quedaba ahí, en el alféizar, la ventana, básicamente seduciendo al rabino. Ahora, de acuerdo con las leyendas populares, si el rabino aguantase la seducción, entonces podría traer al Mesías. Y por supuesto que el chiste que circulaba entre el populacho no era, bueno, pues por más que sean muy virtuosos, ningún rabino todavía tiene la virtud necesaria para traer al Mesías. En la época del siglo XVI, que es la época en que el judío aguantó la persecución más feroz que aguantó jamás de parte de la Iglesia Católica, que fue la Inquisición. El judío a raíz de el judío español, que fue víctima principal junto al judío portugués de la Inquisición, nunca volcó su rabia hacia ni España ni Portugal, sino que rezaba por la redención de la humanidad. Lilith aparece como la prueba final de Dios para averiguar si la humanidad está preparada para dicha redención. Porque de acuerdo con la tradición judía, como es constatado por otro gran sabio judío español, por supuesto hablo de Maimónides, nacido en Córdoba en el año 1135, Maimónides había estipulado que cuando venga el Mesías, no esperemos a una etapa de milagros y magia y espectáculos sobrenaturales. Maimónides dice eso con suma claridad. Dice que el advenimiento del Mesías no alterará el orden natural del universo, sino que, dice Maimónides, sería el establecimiento de una época de la visión profética de nuevo de Isaías. Qué coincidencia, quizá no es coincidencia, en que Isaías, que realmente es el primer profeta que habla de una época de paz universal, también es el que menciona el nombre de Lilith. Entonces, Lilith en las leyendas sefardíes es sencillamente la prueba final, y tristemente ningún ser humano logra aguantarla. Que también es una idea simbólica filosófica, no, mejor dicho filosófica que simbólica, porque representa la falta de madurez del género humano. Y yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, que tristemente está perfilándose como uno de los siglos más violentos a nivel mundial que ha conocido la humanidad, y es una humanidad que ha conocido a siglos bastante desgarradores, yo creo que esta idea cobra aún más importancia, porque el ser humano, por más que desarrolle la tecnología, a nivel ético, a nivel moral, se queda bastante rezagado. Ahora, si volvemos en el tiempo a nuestros primos judíos españoles del siglo XVI, yo creo que ellos también presentaron el mismo fenómeno. El siglo XVI, no se olviden, por favor, fue un siglo de desarrollo tecnológico espectacular a nivel de la navegación, de la biología, de la astronomía para el occidente, digo, porque es donde el judío se encontraba en su mayoría. No en su totalidad, pero en su mayoría. Y el mismo judío que atestiguaba a los avances tecnológicos también veía que justo en Occidente el nivel moral fue desechable, que la misma persona que sabía cómo usar el astrolabio para navegar el globo terráqueo, usar la brújula no significaba que él no iba a matar a todos los habitantes del mundo nuevo a que llegaba por ayuda del astrolabio. O sea, que el desarrollo tecnológico de ningún modo, representaba el avance moral. Entonces, el motivo de Lilith, que viene siempre al último momento, como fantasma, ¿no? Sumamente seductor, fantasma, pero fantasma no menos. Que pone a prueba la virtud y siempre descubre, y lo hace para Dios, no lo hace en contra de Dios. Lilith no puede irse en contra de su creador. El creador en el judaísmo es omnipotente. Ningún espíritu puede sublevarse. Lilith es la que tristemente comprueba siempre que el temple humano todavía no está al tanto como para realmente gozar de una época mesiánica. La frase viene de Rambam, porque Rambam de-enfatizaba la importancia del Mesías como tal. Rambam nos recuerda que el Mesías no será un ser divino o semidivino, será un ser humano que nacerá, vivirá, morirá, cuya función es sencillamente advertir que la humanidad ha obtenido tal grado de perfección. Y tristemente, tanto en el siglo XXI como en el siglo XII, no hemos obtenido tal grado de perfección. Por ende, la idea de Lilith, que olvidé de mencionar, también sirve como vampira, porque ella drena la sangre, de acuerdo con el folclore judeo-español, de niños recién nacidos. Y Lilith vive también de chuparle la sangre a los seres humanos que no tienen la fuerza para resistir su maldad. Por ende, la idea de Lilith también nos es bastante relevante. Lilith, ¿qué es básicamente? Es una proyección intelectual de la inmadurez del ser humano, porque al fin y al cabo, y también en eso concuerdan las leyendas, cuando la humanidad ya está lista para traer al Mesías, cuando la humanidad sigue las palabras de nuestro magnífico profeta Isaías, cuando ayudamos al desventajado, cuando cuidamos a la viuda y al huérfano, como rezaba Isaías, cuando realmente hacemos eso, pues, de acuerdo con las leyendas judeo-españolas, Lilith no tendrá ningún poder. Su poder se basa en nuestra inmadurez. En cuanto que exista esta inmadurez, esta violencia, este desrespeto por las palabras del profeta Isaías, también existirá Lilith. Pero en el momento en que el comportamiento humano se mejore, se acaba el poder de Lilith. Por ende, Maimónides este gran sabio judío español decía que no debemos esperar pasivamente al Mesías, sino deberemos esperar activamente y traeremos al Mesías, o más bien a la época mesiánica, por los buenos actos. Y eso creo que atañe tanto a ellos que creen en una época mesiánica como a los que creen en un Mesías de carne y hueso. Todos creerían que el comportamiento humano deja mucho para desear. Lilith, de hecho, encarna el infantilismo del género humano, pero también su poder es limitado. Eso también depende de la voluntad de evolucionarse.